días, 9 de la mañana con casi 8 minutos. Estamos partiendo información privilegiada AM de este, afírmense, martes 13 de 2024. Y estoy con la gran José Ríos, igual que ayer. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Juan Pablo?
Muy bien. ¿Tú crees en estas supersticiones en los martes 13, no?
No, la del 13 no, creo en otra, fíjate. No, no es que crea, pero me cuido. Ahora, sé lo que busqué en la mañana, pero me di cuenta que no había la canción de obertura del programa Martes 13. Va a ser una cosa simpática.
Esa.
Yo no la encontré.
Era una música. Sí, yo me acuerdo cuál era.
Después me acordé.
Martes 13, data.
Ya, es que yo no logré acordarme y la busqué y no la encontré. Y me acordé, eso sí, en el camino, que hacían estos musicales para partir, ¿te acuerdas?
Sí, pues.
Unos tremendos musicales.
Unos varietés que le gustaban tanto a Santi.
Sí.
Y después
sí.
A Javier Miranda.
Y a Javier Miranda, ya Guayo Rivero, y al Quique Morandé.
También alcanzó, efectivamente.
Oye, y descubrí otra cosa más porque me puse a investigar desde martes 13. Y oye, había uno de los concursos que se llama Una canción para el invierno, famosísimo, tuvo 10 años, 8 años.
Un dos trenes café también,
bueno, pero Una canción para verano, en 1985 ganó Ámame de Lucho Jara, canción que escuchamos hasta el día de hoy.
Un clásico.
Ámame, ¿ya? Y al año siguiente ganó Gervasio con Una pala y un sombrero. O sea, cáchate el nivel de la competencia.
Linda canción esa.
Preciosa.
Penosa, pero muy linda.
Preciosa, muy bonita.
Sí. Mira tú, ¿eh?
Mira.
Qué bueno que
en datos importantes que nos cambian la vida.
No, pero ¿te acuerdas de eso? Porque tú sí que eras chica.
Yo era muy chica, sí. Yo era muy chica, pero yo era muy televita, así que me acuerdo de todas esas cosas que no sirven para nada.
Yo dos cosas. Una vez volé en un martes 13 de Buenos Aires a Santiago en una aerolínea argentina.
Ah, no, tú sí que eres valiente.
Y la tormenta que había en esa isla, no podíamos despegar hasta que nos autorizaron despegar. El avión en tierra, te lo juro que se movía.
Me muero. ¿Y por qué no te bajaste?
Venía con más gente, había ido por pega y no nos dimos cuenta que la vuelta era un martes 13. Y la típica, uno se pone ahí supersticioso. Pero yo no soy supersticioso porque da mala suerte ser supersticioso, ¿no?
Pero pasa por debajo de la escalera,
además,
sin problema.
Lo evito.
Sí, yo también.
El martes
me pongo nerviosa con el gato que se me cruce, el negro.
Latina.
Sí, pues en inglés.
Porque el original es viernes 13.
El viernes 13.
Sí. No la sé película. Por qué lo derivamos a Marte. Oye, en todo caso, respecto a los mercados.
¿Cómo le ha pegado el martes 13?
No, está tranquilo. Ya. Nada nos asegura que esto termine igual.
Nada
se presagiar. Está cayendo hasta ahora el dólar un peso 30, 0,14 centavos, prácticamente nada. Está 9,33. El cobre cae no poco, ¿eh?
No
cae 1%.
No, 0,59 tengo yo.
Mira, bueno. Mira, bueno. ¿A quién le creemos?
A ti, obvio.
Está en 4,02 la libra. Y los petróleos también caen, ¿eh? Caen en 0,70 y 0,77, muy, muy parejito. En torno a los $80 ambos petróleos. Y en materia de mercados, Europa tiene una condición relativamente mixta, pero mixta plana. Están todos en torno a cerca al cero para lo negativo, para lo positivo. Y el Eurostock 50, creo que es un buen reflejo eso, está en 0,15 positivo. Insisto, planito. Los futuros de Estados Unidos auguran una buena apertura.
Me parece. Oye, ¿viste la entrevista de Donald Trump ayer?
No, pero sé que causó mucho. El preámbulo ya fue complejo.
Bueno, de partida volvió a Twitter después de 2021. Sí, o 2022.
Yo
bueno.
Me acuerdo, ¿Twitter lo censuraron?
Sí, pero en la administración anterior.
Ya.
Antes de que llegara Elon Musk.
Puede ser, es que no me acuerdo si se había retirado o lo habían censurado.
Le bloquearon la cuenta justamente después del tema del Capitolio, porque para evitar que incitara al odio, ¿no? Sí, fue una.
De acuerdo.
Fue un statement muy político por parte de Twitter. Bueno, pasaron los años, Twitter se vendió a Elon Musk le cambió el nombre, le puso X. Y desde hace un buen tiempo que Elon Musk se viene pololeando a Donald Trump. Entonces
Tienen cosas que compartir. En algunas cosas son cercanos, en otras no tanto.
Bueno, de partida los dos eran pro-demócratas en la antigüedad y ahora son republicanos.
Más que pro.
Sí, súper republicanos. Te diría que a la derecha del Partido Republicano, bueno. Y lo venía pololeando, le coqueteaba, le escribía cosas muy buenas sobre él en la red, le hacía invitaciones, bueno, hasta que al final, y probablemente producto de la cierta ¿cómo que se ha desdibujado la campaña de Donald Trump luego de que Biden se bajara y asumiera Kamala Harris? Ha perdido momentum la campaña de Donald Trump. Decide aceptar una invitación que le hace Elon Musk a conversar, a entrevistarlo. Y la invitación, obviamente, a través de la red social Twitter, que me imagino que Musk quiere promover y sacarle partido a su red social.
Bueno, tiene que recuperar los 44,000 millones de dólares que pagó.
Claro, entre otras cosas. Y bueno, Donald Trump finalmente acepta. Recordemos que Donald Trump creó una red social que se llama Truth, que cotiza en bolsa y se desligó de Twitter. Pero bueno, dado el nuevo contexto, vuelve. ¿Qué pasa ayer? Luego de que la promocionó harto por Twitter Donald Trump, en su estilo bien intenso, muchos Twitter durante el día, a las 8 de la noche se suponía que empezaba la entrevista, y a las 8 de la noche no se logró conectar la gente porque se cayó el sistema. Así como se cae en todas partes, ahí también se cayó el sistema, tuvieron que entrar a picar, y Elon Musk acusó que lo habían hackeado. Todavía no hay pruebas reales efectivas de que efectivamente se haya hackeado la red, porque otras cuentas y otras funciones de la red sí siguieron funcionando. Pero bueno, el punto es que alrededor de una hora después, comienza la entrevista. La entrevista duró 2 horas, larguísima. Hablaron de todo. Hablaron, obviamente, muy en el estilo Trump de su amistad con Putin, con Kim Jong-un, su despróticos contra la OTAN, contra la migración, contra el Partido Demócrata. Ahora, habló mucho más de Biden, y eso probablemente tiene que ver con que lleva tantos años compitiendo con Biden, que de Kamala Harris.
Mira, es casi un ninguneo. Yo creo que a él le conviene tener viva la figura de Biden.
Claro.
Y no potenciar la de Harris, que creo que se ha instalado, lo ha logrado bien. Sí. Ya han aparecido encuestas populares, que recordemos que la elección en Estados Unidos es indirecta, y por lo tanto puede que tú saques más votos y no necesariamente que ganes, porque depende de los colegios electorales que logres. Pero ya hay un cambio evidente en la campaña, y me imagino que Trump, entre otras cosas, querrá ningunearla. Se ha referido de la peor manera, sí, tanto en el pasado a Biden como ahora a Kamala. Vamos a ver cuánto exabrupto tenemos de aquí hacia el final de la campaña. Yo bueno, felizmente soy chileno y voto, sí, aquí, y
no tenemos que
tenemos otro tipo de problema con los candidatos, pero a mí no me gustaría estar en el pellejo de los gringos en este minuto, entre optar entre uno y otro.
Estoy de acuerdo.
No creo que ninguno lleve al mejor camino a Estados Unidos. Oye, fíjate que hay un caso bien emblemático que está ocurriendo hoy día, que cada cierto tiempo lo tenemos, porque son negociaciones colectivas, lo que está pasando en BHP.
Sí.
Después de que se presentaron, creo que hasta 4 ofertas por parte de la compañía, finalmente el sindicato número 1 decidió hacer efectiva la huelga.
14.
Después de la mediación. ¿14 qué?
14 propuestas hizo la empresa.
Ah, 14.
14.
Yo he leído 4, no, pero bueno. 14. El punto es que el último paquete está valorizado en 27 millones de pesos. Yo no sé qué esperan. Yo entiendo que la minería tiene un componente especial, tiene un sacrificio especial, pero tiene unas condiciones también de no sé, en el caso escondía, pero en algunos lados es 7x7, en otro es 4x3, que son fantásticas, además de los buenos sueldos, los buenos bonos, los buenos bonos de término de conflicto. Este invento chileno, ustedes saben que este es un invento chileno.
¿Ah, sí?
para no llegar a una huelga, se hace el bono de término de conflicto, que los trabajadores y los sindicatos lo tienen metido en su Excel,
claro,
de negociación. Es un invento chileno, eso no existe en otras partes. Y está instaladísimo. Imagínate, 27 palitos que los vieron pasar, probablemente van a llegar a acuerdo en los próximos días. Pero bueno, la empresa tuvo que activar su plan de contingencia. Sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si tiene efecto esto en el precio del cobre. Escondía por sí solo es el mayor productor del mundo.
Sí.
A nivel individual, Codelco sigue siéndolo como ente, pero escondida es tremendo lo que produce. Vamos a ver los efectos.
Sí, un día complicado para la minería en Chile, no solamente escondida enfrente de una huelga, también el Sindicato de Trabajadores de Caserones inició una huelga. Caserones es administrada por la canadiense Lundin Mining. 270 trabajadores, sobre todo la parte más operativa, que corresponden al 29% de la dotación propia de Caserones, que es esta mina que está muy cerca de la frontera con Argentina, también se fueron a huelga. Y además, Juan Pablo, como si esto fuera poco, conocimos, Codelco entregó resultados y la producción de cobre de la minera chilena bajó un 8% en el primer semestre. Es su menor participación en la industria desde hace al menos 21 años. Y esto además se contradice con lo que había dicho el presidente ejecutivo de la minera estatal, el señor Pacheco, que dijo en 2003, a fines del año pasado, que 2003 iba a ser el fondo. O sea, el fondo, que estaban en el fondo del valle, pero que este iba a ser el último informe negativo y que de ahí ya debieran empezar a crecer, cosa que lamentablemente no pasó y que habla del delicado momento que vive Codelco hace ya un buen tiempo.
Si lo peor es que una compañía como esa, enderezar ese buque, cambiarle el rumbo a ese buque, es complejísimo. Entonces, cuando te metes en un loop negativo, como cuando te metes en un loop positivo, también
es fantástico.
Aquí el problema es cómo enderezas el buque y cómo lo llevas a otro camino, donde las decisiones son lentas, donde, y tiene que ver con lo que hemos hablado todos estos días, es una empresa que lo había hecho bien, pero que su bueno corporativo hoy día creo que no está a la altura, su accionista no está a la altura, que el Estado de Chile, sobre todo cuando discutimos hoy, teóricamente, la posibilidad de tener una compañía distribuidora en manos del Estado. A mí me parece, de verdad, que hay que tener en cuenta estas cosas. O, por ejemplo, mirar lo que está pasando con EFE, la compañía de ferrocarriles del Estado, que estamos tan orgullosos de nuestros ferrocarriles nuevos. Bueno, hace 11 días que no opera una ruta a Chillán. ¿Por qué? Porque también fueron afectados por este temporal gigantesco. Bueno, y a esta empresa estatal, ¿qué hacemos con ella? Porque es lo mismo argumento. ¿Qué hacemos? Me parece que aquí no hay una varita mágica. ¿Quién hubiese enfrentado mejor la crisis? Evidentemente no estábamos preparados y las empresas van a tener que tomar medidas de otro tipo.
Le quitaron harto piso.
Incluye las que son del Estado.
Sí, le quitaron harto piso, en todo caso, las ministras al ministro Pardo.
Así es.
La ministra López, la ministra del MOP, fue lapidaria. Dijo, no, o sea, ni una posibilidad. La ministra Vallejo dijo...
No, el momento.
No, la ministra Vallejo fue más lejos. Dijo, el Estado no tiene el músculo para hacerse cargo de una empresa como de distribución. O sea, que una ministra comunista... reconozca que el Estado no tiene el músculo para tener una empresa de ese tipo, yo creo que es muy decidor. Y bueno, y la ministra Toada también dijo que no es el momento, que se podría evaluar después y bla, bla, bla.
Tanto sí, porque imagínate lo que si la estatizaras, o si tuvieses que comprar la infraestructura que está ahí, o desarrollar una nueva empresa, la cantidad de por lo menos un par de miles de millones de dólares, y después para tener la calidad que el Estado dice que puede proveer, ¿cuánta inversión anual solo en mantenimiento tendría que hacer? ¿Qué dejamos de hacer con eso? Por supuesto que cosas sociales, que son las que el Estado debe focalizarse. Uh-huh. Oye, tenemos dos grandes invitados hoy.
Sí, y vamos a hablar de pensiones, que además lo vamos a conectar con la presencia, con la visita de Pablo Antolín, que es el encargado de la OCDE para temas de pensiones, con definiciones que van un poco en contrasentido a lo que ha propuesto el gobierno en términos de pensiones. Así que vamos a estar hablando de eso.
Tanto que le gusta la OCDE a ciertos sectores, ¿ah?
Claro.
Comparando. Bueno, comparémonos con la OCDE. José, agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar. Por eso Hyundai tiene para ti la grandeza del All New Santa Fe, la mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza el tuyo en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Oye, le contaba ayer a Fernando Zavala en la tarde que el fin de semana me puse a escuchar estos diálogos de capital de Frontal Trust.
Muy
buenísimos.
Bueno.
Son entrevistas a pura gente top, top en su materia, en su área. Son entrevistas cortas, pero muy al callo, muy entretenidas, y que obviamente que reúne justamente, como te digo, a los protagonistas del mercado de capitales en torno a un tema que es bastante clave y que tiene relación con el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Les recomiendo que lo escuchen, que lo busquen, está en Spotify o también fácilmente ingresando a la página de Frontal Trust, que es www.frontaltrust.cl.
PwC fue elegida nuevamente, como casi todos los años, como líder mundial en M&A por número de transacciones. Es la compañía que más asesorías hace en procesos de fusiones y adquisiciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tienen tarifas especiales, además puedes acumular EconoPuntos canjeables por upgrade gratuito, también por días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorrent.cl y vive una experiencia preferencial.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en estos días eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por un accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Y Sheraton Miramar te invita a vivir un estadía inolvidable en una de las ciudades, para mi gusto, más bonitas de Chile, que es Viña del Mar. Disfruta de las habitaciones con vista al mar, relájate en su spa con piscina climatizada y deleítate con la mejor gastronomía internacional. Todo esto en agosto, que es un mes muy rico, encuentro yo, porque tiene esas mañanas soleadas, muy luminoso, bueno.
Pero hay que tener cuidado en agosto.
Sí, pero ¿sabes qué? El aguacero, imagínate en el Sheraton, no lo sientes, con toda esa cantidad de entretenciones, de actividades, de restaurantes fantásticos. Bueno, para más información escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en su Instagram, que es @sheratonmiramarhotel.
Y la revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino de esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día. Está Marco Galperín aquí en Chile, sí, hoy y mañana. Sí, está con un tremendo evento en la estación Mapocho hoy día.
Tal cual. Y en la tarde tiene un evento más privado.
Así es, no, viene con una agenda.
Sí, es que hay que aprovecharlo.
Un tipo, pero increíble su historia.
Increíble, un real visionario.
Totalmente. Sí. Bueno, y tenemos aquí a nuestra próxima invitada, que es un lujo, porque vamos a hablar de la reforma a las pensiones, en qué estamos, con Carol Fernández, quien es vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. ¿Cómo estás, Carol?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Carol, por la invitación.
Qué bueno. Carol, ¿por qué no nos sacas de duda de un tema que depende de dónde lo leo? Lo entiendo de otra manera y depende de quién lo escucho, incluso de manera directa también, lo entiendo de una u otra manera. Este acuerdo que se firmó entre el Congreso y el Ejecutivo respecto a la tramitación del proyecto de pensiones, de revisarlo en enero de manera conjunta, de ver el proyecto de manera en lo general, en lo particular. ¿En qué consistió ese acuerdo? Porque algunos creen que ya casi hay acuerdo, y que lo que se va a hacer en enero solo es materializar punto por punto, y otros creen que ese acuerdo solo es para postergar esto para enero, pero que a lo mejor no hay acuerdo y no hay reforma. ¿En qué consistió ese acuerdo?
O sea, lo que dice el protocolo básicamente es que acuerdan una forma de tramitar la reforma de aquí a enero del 2025, en que ya no se va a hacer como se pretendía originalmente, que era primero votar en general y luego ir votando en particular cada punto de la reforma, sino que para evitar lo que algunas personas decían, que era como solo la tapa del libro, porque con lo que pasó de la Cámara al Senado venía con se eliminaron algunos puntos. Entonces, para evitar eso, lo que se está proponiendo es que se vaya votando en paralelo, en general y en particular.
Ya, pero no hay garantizado ningún resultado de esa votación.
Ahora, el protocolo igual incluye 9 puntos que son bien vagos. No menciona nada, por ejemplo, la distribución del 6%.
Que es la madre de la batalla.
Exacto, pero menciona, por ejemplo, que va a existir un seguro social. Entonces, de ahí uno infiere, en el fondo, que parte de ese 6% tendría que destinarse al seguro social o eventualmente ese seguro social financiarse con impuestos generales. Entonces no define cómo se va a financiar ese seguro social, solamente que va a existir. Y así una serie de puntos en los que, por ejemplo, dice que hay que mejorar la competencia entre las AFPs, pero no dice cómo, no está el mecanismo. Entonces, por eso te digo que es como una guía que se acordó. Claro.
Ahora, respecto al tema del seguro social y unido con el tema del 6%, si bien no hay nada escrito, si hay propuestas en la mesa, y hay una propuesta que en los últimos días ha sonado y ha generado cierto acuerdo o cierta disposición a sentarse a conversar, y que tiene que ver con esta idea de 3% a capitalización individual, y el 3% restante, 2% va a un préstamo con nombre y apellido, que de 20 años, que después te van a ir devolviendo, etcétera, y un 1% que efectivamente va a ir a reparto. ¿Esa fórmula a ustedes les cuadra?
Bueno, en primer lugar, decir que la primera parte del 3% no está garantizado. O sea, esta es la propuesta que hizo Mario Marcel, el ministro. La propuesta lo que dice básicamente es que 3% vaya a cuentas individuales, pero no necesariamente del trabajador, porque también hay solidaridad intrageneración. Entonces, solo está garantizado un 2,1 que va a mi cuenta, y el restante 0,9 se distribuye entre la cohorte que cotizó ese mes. Entonces, algunos van a recibir un poquito más que 3, otros un poquito menos. Y después, por el otro lado, a mí me preocupa la parte del préstamo, porque finalmente cuando uno lo empieza a analizar en detalle cómo va a operar esto, cómo podría funcionar, se da cuenta que se parece mucho a una cuenta nacional, en donde se crea un fondo que va a emitir estos bonos, que como tú dices va a tener nombre y apellido, pero que finalmente igual sigue siendo un papel que cuando yo me jubile voy a tener que confiar que el Estado me va a devolver ese dinero.
Pero tiene garantía del Estado también.
Tiene una garantía, claro.
Por eso Marcel no le ha gustado y se enojaba cuando le han dicho que es un tema nacional, una cuenta nacional.
Bueno, en definitiva creo que es como una forma un poco más elegante de disfrazar la cuenta nacional. Siempre que estamos hablando de seguro social, le han puesto como distintos nombres, pero al final de cuentas siempre estamos hablando de un reparto, ¿cierto? Es un reparto en que el trabajador activo le pasa su dinero para financiar pensiones de los actuales pensionados.
Pero es un reparto acotado en el tiempo, no es per se.
Es un reparto.
O sea, es claro. Justamente para hacerse cargo de un diagnóstico que hizo la comisión experta, uh-huh, respecto a que efectivamente hay un grupo, sobre todo las mujeres, que reciben efectivamente muchísimo, uh-huh, menos por condiciones que son externas, que cotizan menos, tienen más lagunas, se jubilan antes, viven más, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, pero ahí la pregunta que cabe hacerse es por qué nosotros como trabajadores tenemos que obligadamente prestarle ese dinero al Estado, porque si el Estado quiere hacerse cargo de mejorar la condición de esos trabajadores, no recurre a emite un bono en el mercado y se financia como lo hace para financiar otros proyectos del país. O sea, el tema acá es que caemos en una situación que en economía se llama represión financiera, que es cuando a ti te obligan, en el fondo van a obligar a los fondos de pensiones a que estén invertidos necesariamente en un tipo de instrumento. Entonces, eso también es complejo porque se abre la posibilidad de que después el Estado diga, mira, en verdad ahora quiero financiar un puente y necesito que ustedes me financien con un 2%, con un 1%, con un préstamo que les voy a dar. Y eso ha pasado, eso está pasando, por ejemplo, en El Salvador.
¿Y esto en Chile sería abrir una puerta que nunca se ha abierto, o al menos en los últimos 30, 40 años no se ha abierto, de tener que hacer este concepto de represión financiera?
Claro, porque en Chile hasta el momento los fondos de inversiones operan con una regulación, ¿cierto?, que establece límites máximos, pero nunca han existido límites mínimos.
Claro.
Y eso hace que, por ejemplo, las AFPs tengan libertad de invertir en bonos del Estado, que lo hacen en gran cantidad, pero no están obligados a tener un mínimo de su cartera invertida en estos
instrumentos. ¿Qué pasaría desde el punto de vista si es que esto ocurriera y te obligaran a hacer eso? ¿Obligaría también a las AFP a tener otro tipo de inversiones también más conservadoras y probablemente afectaría la rentabilidad?
O sea, lo que no sé es cómo podría el Estado obligar, o sea, lo podría obligar diciéndole que lo emiten y lo tienen que comprar las mismas AFPs. Ahora, si el instrumento se puede transar en el mercado y hay mercado secundario, ahí podría ser que esta represión financiera sea menor en el tanto hayan interesados por comprar esos instrumentos.
Carol, no sé si estoy equivocada y acá tenemos que hacer un poco de historia, y corrígeme por favor, porque yo no soy experta en la materia, pero esto del bono o del préstamo se hizo antes. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma de pensiones, de hecho se estableció un bono de reconocimiento de IPC más 4% que se entregaba a las cuentas de capitalización individual una vez que el trabajador se pensionaba. Es bastante parecido a lo que estamos hablando ahora.
Sí, es bastante parecido, pero hay una pequeña diferencia, que cuando esto se hizo en Chile todavía no era parte de la OCDE, entonces la deuda no se tenía que reconocer ad front, o sea, esa deuda yo no la tenía que reconocer hoy día, porque era una deuda que iba a adquirir en el fondo hasta que el trabajador se jubilara. Y cuando Chile se integra a la OCDE, ahí se hace un acuerdo, de hecho es como un tema que se tuvo que negociar, para que los bonos de reconocimiento, que ya no quedan tantos, se han ido venciendo, ¿cierto? Estos bonos en el fondo tampoco entren todos los bonos que están pendientes por liquidar, sino que solamente el pago de los intereses. Pero ahora Chile es parte de la OCDE, entonces ahora este mecanismo ya no creo que lo vayan a aceptar, y tendría que reconocer esa deuda inmediatamente. Y creo que por eso es la razón de que se organiza un fondo separado y no es un bono que emite directamente tesorería.
Carol, hablando de la OCDE, que nos gusta tanto a veces compararnos y que sufrimos porque evidentemente somos de los países menos desarrollados que están dentro de la OCDE, pero finalmente la primera división mundial, estamos jugando.
Cola de león.
Claro, somos cola de león, algunos prefieren que seamos cabeza de ratón. En ese ámbito, la OCDE y Antolín, que es su cabeza más visible, le cerraron un poquito la puerta respecto a la visión de ellos de la propuesta del gobierno en materia de pensiones. ¿Cómo se recoge eso? ¿Cómo lo siente el sector?
Mira, yo creo que, bueno, estuve ayer en la presentación que hizo Pablo en la Universidad de Chile, y creo que lo importante de su presentación fue que desmitifica algunas de las cosas que están instaladas en el diálogo. Por ejemplo, él deja súper claro que Chile ya tiene un sistema mixto en el cual existe reparto, que es un reparto no contributivo. Entonces, eso de partida es como, dejemos de hablar de que esta reforma instaura un sistema mixto. No, eso ya lo tenemos. Claro. En segundo lugar, elimina el mito de que Chile es como un caso raro en el mundo. O sea, como que somos los únicos que tenemos este sistema basado en el ahorro individual. Entonces, también rompe ese mito y dicen, no, tenemos países como Australia, Suecia, en donde también se basan casi que exclusivamente en la capitalización individual. Y además, mostró un gráfico que lo encuentro súper bueno, en que muestra cómo ha evolucionado la participación de los sistemas de pensiones basados en el ahorro dentro de los países de la OCDE. Entonces, se observa que hasta el año 2000 la participación era bastante baja, pero en el año 2020 la participación es súper alta y en algunos países supera el 100% del PIB. Entonces, contrario a lo que muchos creen, el resto del mundo avanza hacia modelos basados en el ahorro, pero en Chile se insiste en retroceder hacia un sistema de reparto. Entonces, un poco Pablo, como que él obviamente tiene una que mantener la posición internacional, ¿cierto? Él no lo dijo directamente, pero un poco lo que él dijo es, miren, si ustedes ya están en este punto, ¿por qué quieren caminar hacia atrás? O sea, eso fue como lo que yo interpreté de su presentación.
Es bien interesante también cuando se refiere a la PGU, y la destaca como un instrumento súper positivo en este camino de mejorar las pensiones para la gente. Y habla, y esto es bien contraintuitivo, porque escuchamos muchas cosas en contrasentido, respecto a que la tasa de reemplazo en Chile no sería tan mala como todos pensamos.
Sí, bueno, eso ya está súper documentado. De hecho, perdón que sea autorreferente, pero nosotros, bueno, como parte de mi trabajo en la Universidad San Sebastián, donde también soy académica, en el año 2023, como en abril, hicimos un estudio en que calculamos las tasas de reemplazo del sistema de pensiones antes y después de la PGU. Y lo que encontramos es que, claro, cuando uno la miraba antes de la PGU, era como en torno al 30, 35% dependiendo del grupo.
¿El promedio lo hacen en cuánto tiempo de la tasa de reemplazo?
O sea, el promedio de los pensionados que estaban actualmente pensionados.
No, pero de los últimos 10 años,
perfecto,
el último año,
con respecto al ingreso,
cambia mucho.
Sí, con respecto al ingreso de los últimos 10 años.
Perfecto.
Y después, cuando se incorpora la PGU, esa tasa de reemplazo mejora al 80%. Cuando uno ve el promedio, o sea, en verdad la mediana, pero cuando uno mete a todos los pensionados actuales. Y ahí empezamos a hacer separaciones por grupos y llegamos un poco a la misma conclusión que se llegó después con varios estudios, que fue el estudio David Bravo, que fue como bien comentado, y quizá el más importante, el propio estudio del gobierno, en que también muestra esta tendencia, donde la tasa de reemplazo actual estaría en torno al 73-74% una vez incorporada la PGU. Entonces, esto es bien relevante porque la PGU vino a cambiar el diagnóstico que existía sobre el sistema de pensiones, y por eso es que la comisión de expertas hiló un poquito más fino y empezó a mirar cuáles son los grupos que en verdad todavía están rezagados y a cuáles son los que hay que apoyar, y encontró lo que tú mencionabas antes, Josefina, de que son las mujeres que han cotizado especialmente más, o sea, las que tienen 20 años de cotización son las que se ven más afectadas actualmente, quizá porque también son las mismas que no reciben la PGU.
Claro.
Carol, tú en tu rol de vicepresidente de la FIAP te toca ver además y conocer en detalle todos los sistemas de, no sé si todos, pero muchos sistemas de pensiones latinoamericanos. Hemos visto que en el caso peruano han sido muy agresivos en los retiros. ¿Qué está pasando con las pensiones en Perú y con todo el sistema que estaba alrededor de las administradoras privadas?
Bueno, en Perú efectivamente van por el séptimo retiro. Ahora, obviamente conforme se va aprobando un nuevo retiro, las personas que pueden retirar cada vez son menos. Y se va convirtiendo en una política bien regresiva, porque va favoreciendo a los que tenían saldos más altos. Ahora, también es importante recordar que en Perú el 60% de la población es informal. Entonces, también no es que había un gran
ahorro. Un pozo tan grande.
Sí, exacto.
Lo hace más regresivo todavía.
Y bueno, el tema del ahorro en Perú ha sido bien complicado. O sea, en verdad esto partió desde antes, cuando, no recuerdo el año exacto, pero hace como unos 10 o 15 años atrás se aprobó que las personas al jubilar podían retirar como una forma de pensión, era el retiro del 95.5% de su ahorro previsional en un solo pago. Y con eso, básicamente, se eliminó el sistema de pensiones y se convirtió en un sistema de ahorro. Ahora, la Asociación de AFP del Perú ha estado impulsando una reforma que ha tenido bastante acogida, en la que se prohíben los retiros de aquí en adelante y se instalan nuevas formas de cotización, precisamente haciéndose cargo de esta realidad de la informalidad del país, como es la pensión por consumo, en la que parte del IVA se ahorra para la pensión del trabajador.
¿Y qué pasa con ese 60% que es informal? ¿Qué va a pasar cuando tengan edad de jubilar? ¿Hay algún sistema mínimo del Estado que garantice?
Sí, ellos tienen lo que se llama la pensión 65, pero entrega una pensión muy baja, que son como $25 al mes, y se le entrega solo a la población más vulnerable. Entonces tampoco es una forma de protección que uno diga, bueno, en verdad se tienen que quedar tranquilos porque tienen una PGU, algo similar. No tienen eso. Así que en el fondo ese 60% de la población, si no tiene otras formas de ingreso, está condenado a vivir en pobreza.
Complicado, hay que tener ahí mucho ojo respecto al trabajo formal, y quizás ahí también están una de las principales amenazas que hoy vivimos como país.
Bueno, temazo en Chile.
Sí. Solo sube.
La economía informal, solo no digo sube. Que no existía, pero era un problema menor y hoy día
aumenta, pasó agigantado. Claro.
Claro, es uno de cada tres trabajadores, más o menos.
Sí. Nada, pues muchas gracias, Carol. Muy interesante tu visión.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carol. Hasta luego.
Hasta luego.
Carol Fernández, entonces vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. José, protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de BUC. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguros para todos. Más información en buk.cl.
Y sorpréndete cómo nosotros lo hicimos con el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz. Está proyectado por la prestigiosa oficina de arquitectura Esquella Arquitectos. Tiene un parque precioso diseñado por Pasalacqua Paisajismo. Puedes conocerlo en edificioverdece.cl y agenda tu visita. Ahora, yo les recomiendo que además de mirarlo por internet, que se van a encantar, lo vayan a conocer y lo vean in situ, porque la es realmente una experiencia estar ahí. Ya inauguraron un piloto que es espectacular. Está en Las Calles, ahí justo en la esquina, en la intersección de las calles Las Rosas con Malbec, frente al portal de la ESA.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras en Chile y en el extranjero, dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Está diseñada para pilotos off-road, pero no para cualquiera, para los más exigentes. Tiene suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y también técnicos para que las aventuras sean más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.402.
Trabajo híbrido, inteligencia artificial, transición energética, comunidades y experiencias. Son los nuevos estilos de vida para dar un mejor uso a nuestros espacios de trabajo. El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias dispone de diversos edificios corporativos de oficina con controles flexibles, contratos flexibles y habilitaciones a tu medida para el mejor uso de tus espacios. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl.
Oye, Juan Pablo, ya hasta ahora sigue cayendo el dólar. Lo tenemos en este minuto en 9.32. Y para los que quieran comprar, vender, qué sé yo, irse largos, cortos, la mejor forma de hacerlo es a través de Mercado G. Son un broker que permite operar de manera muy fácil con ellos, a través de tu teléfono, a través de tu computador, de tu iPad, como le gusta al señor director. Tú miras los gráficos y haces las operaciones que más te acomoden durante el día. Además, y como si esto fuera poco, tienen cursos de análisis técnico y de trading de inversiones con profesores profesionales de la industria. Todos estos cursos gratis para aquellos que se hagan clientes de Mercado G. Ingresen a MercadoG.com y resolverán todas tus dudas.
Bueno, y ahora vamos a conversar con nuestro segundo invitado, Felipe Escalona, quien es presidente de la Fundación Desafío. ¿10X o se dice de otra manera?
10X todavía. Ya. Estamos ahí a punto de cambiar eso.
¿Sí? ¿Cómo le van a poner? ¿Y ya
tiene nombre? Lo vamos a pronunciar 10 por...
Ya. Tenía la duda, yo ni siquiera iba a decir 10X, iba a empezar 10 por. Bueno, cuéntanos de qué se trata, porque tiene que ver un poco con la idea de reducir la brecha salarial, lo que vamos a conversar hoy.
Así es.
Cuéntanos un poquito. ¿Eso es lo que se dedica particularmente a la Fundación? ¿O es una de las temáticas?
La temática principal de la Fundación, y por lo que parte inmediatamente después del estallido social, al alero del G100, es en función de disminuir la brecha salarial basado en dos principios. El principio de atacar la pobreza y la desigualdad, el segundo. Entonces, lo que hemos estado trabajando ya estos primeros 5 años ha sido en dos temáticas, por eso se llama 10X, en función de crear, se estimó en ese momento que el disminuir la brecha del 10% de personas que tenían el sueldo mínimo de una empresa con el 10% que tenía más a 10 veces era una forma de sacar de la pobreza. Esto no quiere decir que hay que nivelar para abajo, hay que bajarle los sueldos a los gerentes, sino que hay que nivelar para arriba. Entonces, lo que se propuso fue que esa brecha fuera lo más cerca del 10X, porque la OCDE...
¿Cuánto era antes?
Hemos
no estado, es menor, si tú me dices 10, igual suena, sería 30, 40.
Suena violento, ¿eh? Pero sí. fíjense que en la OCDE en general estamos hablando de brechas de 30 veces ya en los sueldos de las empresas. Entonces, y se llama desafío y no se llama imposición, porque es una invitación en función de llevar a la empresa a un rol de responsabilidad, a una acción de inspiración. Y tiene dos fórmulas, porque también entendamos que Steve Ballmer en Microsoft gana una cantidad de plata que podríamos sumar varias empresas de Chile juntas y no, con el 10% inferior y no lo igualaríamos, ¿cierto? Entonces, la otra línea tiene que ver con generar un sueldo mínimo interno a la empresa en 22 UF. Entonces, eso más o menos, 820 mil pesos más o menos. Entonces, que está mucho más cercano a lo que hoy día es el sueldo mínimo. En la fecha del estallido social estábamos en 300.000 pesos el sueldo mínimo. Se ha ido acercando, estaba...
Sí, pero sumen la inflación, ¿eh?
Sí, claro, sí. Pero fíjate...
La inflación fue alta, acuérdate.
Sí, sí, sí. La media, eso también es interesante, ¿eh? La media también se ha ido acercando. La media para el estallido social estaba en torno a los 400.000 pesos y hoy día ya está en 600.000. O sea, en general, esto de alguna manera se ha ido produciendo el resultado. La inspiración, la reacción empresarial a todos estos cambios sociales... Se ha plasmado. Si miras la estadística de estos 5 años, ha sido el resultado bueno.
Felipe, ¿y esto está enfocado a empresas medianas y grandes o también a las pymes? Porque ahí sabemos que se produce la mayor dificultad probablemente respecto a aumentar los sueldos, a que lleguen a este potencial de 800.000. ¿Será más complicado ese camino?
Tenemos de todo tipo de empresas. Incluso uno podría pensar que hay algunos rubros que sería difícil, pero las pymes, por ejemplo, el discurso nuestro tiene que ver con que, claro, no puede haber una acción de explotación en que se pague menos del sueldo mínimo, en función del discurso de ser un desafío, la idea es que hay un compromiso. Te vamos ayudando, te acompañamos, te vamos mostrando estadísticas de cómo puede mejorar tu empresa en función de repartir el valor que se va creando en conjunto. Si tú tienes a tus trabajadores inspirados en trabajar, va a mejorar la brecha, va a mejorar la productividad. Esto está estudiado de 500.000 formas y el implementarlo de manera responsable. Separando lo que significa el retorno propio de la inversión de capital de un empresario, uh-huh, ¿cierto? Que son cosas diferentes.
A los sueldos, en el fondo.
A los sueldos y al valor otorgado por el trabajo conjunto.
Felipe, aquí en el libreto aparecen varias empresas nombradas que están trabajando con usted en este desafío 10 por. ¿Qué quiere decir que esas empresas están trabajando? ¿Están en un proceso, como tú decías, de acompañarlo? ¿O ya llegaron a ese nivel que ustedes quieren tener para todas las empresas?
Las empresas que están nombradas ahí son empresas que están ya certificadas, que dan cuenta de que cumplieron el objetivo en estos 5 años. Y incluso, es más, yo diría que el 80% de las empresas que nos llaman son empresas que se sienten identificadas, que ya cumplen, que lo que buscan es, de alguna manera, un reconocimiento por esta acción.
Certificación.
Sí, sí. Ah. No lo hemos querido transformar porque el desafío está en la línea del G100 y Sistema B también participó en la creación. Uh-huh. Entonces, Sistema B es una línea bien exigente de certificación. Mi empresa...
Y hay que renovarla todos los años, cada 2 años.
Que sí, cada 2 años. Y es tremendo. Yo la sufro con mi empresa cuando me toca hacer esas cosas. Tiene un afán más inspiracional, más de compartir, de generar red y de aportar entre empresarios. Es un gremio de empresarios. Yeah. Esto no es un sindicato, no. Sino que un gremio de empresarios que lo que estamos buscando es transmitir valores.
¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hacen? Yo no tengo empresa, lamentablemente. Pero, ¿cómo lo hacen aquellas empresas que quieren asociarse con ustedes, que quieren ingresar a este programa, que quieren recibir la asesoría y ayuda que da... Desafío 10X.
Nos contactan por la página web, hay un formulario, tenemos un equipo de personas que les va a ayudar, les va a contestar las dudas, tenemos planes diferentes. La idea es que haya un aporte que sea simbólico, nos permite seguir funcionando y con la finalidad de hacer crecer esto. Cada vez se han ido sumando empresas más grandes y nos están apoyando harto. Yo diría que las empresas que están en crecimiento, las startups que están creciendo harto, están en una onda muy de incorporarse a esta línea. Y por lo mismo, yo creo que una cosa bien importante conversar en eso es que yo me acabo de hacer cargo hace un mes de la presidencia y parte de mi rol en este nuevo ciclo es declarar que también hemos logrado hartas cosas en estos 5 años, que seguir insistiendo en cosas muy extremas se vuelve de pronto un poco cargante, pero que en Latinoamérica están pasando más cosas. Entonces, lo que viene del desafío, porque les decía yo que estamos cambiándole el nombre como en la pronunciación más que nada. Punto uno, estamos en proceso de internacionalizar. Las brechas salariales en Latinoamérica son brutales. Punto dos, estamos pensando en cómo crear 10 desafíos en el fondo, porque hay varias empresas que ya cumplieron estos desafíos, y hay otras brechas salariales que son las de género, las regionales, etcétera, que también tienen que ver con el plantearse el disminuir la desigualdad dentro de una empresa o la pobreza de los trabajadores. Entonces es bien interesante lo que pasa cuando uno mide esas cosas dentro de la empresa.
Ya, Felipe, interesante. Conversemos en un poquito de tiempo más adelante a ver qué evolución ha habido esto.
Encantado, muchas gracias.
Felipe Escalona, entonces presidente de la Fundación Desafío 10x, va a ser 10x. Vamos a la pausa y volvemos con Felipe Posada para ver qué está pasando en los mercados.
Los mayores descubrimientos a menudo no consisten en encontrar cosas nuevas, sino en ver cosas conocidas de formas nuevas.
En Duna, el médico, biólogo y farmacólogo inglés Alexander Fleming. Duna, voces, perspectivas y sonidos de tu mundo.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
¡Hey tú! ¿Sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación. Sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com. Expertos en compliance.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
¿Conoces Book? Book es tu aliado perfecto en la gestión de personas. Automatiza tareas administrativas y fomenta la cultura organizacional que deseas. Facilita el acceso a beneficios valorados y gestiona la nómina y otras tareas clave con eficiencia. Book ofrece herramientas para la gestión del talento y el bienestar de tus colaboradores. Agenda una reunión hoy y transforma tu lugar de trabajo en un espacio más feliz. Descubre más en book.cl.
Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Y ya estamos de vuelta con Felipe Posada, director y miembro de la comunidad Traders. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
Qué bueno, cuénteme pues, ¿cómo está la cosa?
Bueno, el tipo de cambio sigue en los 983.72, un poco los mismos niveles que vimos la semana pasada. El cobre que vuelve levemente sobre los $4 la libra, pero en este momento está cayendo. O sea, hay una descorrelación evidente entre el tipo de cambio local con el cobre. Ah, eso hay que destacarlo. En el mes, el cobre ha caído cerca de un 12%.
Sí.
Y el tipo de cambio en Chile ha subido un 3,19. Por lo tanto, lo que esperamos nosotros acá en Comunidad Traders es que tengamos un cierto ajuste hacia el alza del tipo de cambio. De aquí a, no sé, mediano plazo. Digamos, no puedo darte una fecha ni un precio, pero probablemente vamos a tener una corrección importante del tipo de cambio arriba.
Perfecto. ¿Y en la bolsa algo que destacar?
Sí, yo creo que la noticia del día hoy es, no sé si lo viste, pero Starbucks está subiendo 22%.
Cambiaron al CEO.
El señor Laxman, sí. Por el CEO de Chipotle, Brian Nicol, que es una destitución inmediata, por lo que estoy leyendo en este momento. El señor Brian va a asumir el 9 de septiembre. Yeah. Y como te digo, Starbucks está subiendo 21-22% por ahí está, y eso también está levantando el mercado en general. Starbucks tiene poca ponderación a los índices norteamericanos, pero en general es una buena noticia para una bolsa que ha estado más bien golpeada durante la última semana.
Oye, ¿y qué pasó? No sé si ha pasado algo, pero veo que CGE está subiendo en este momento 10,52%. No es poco, dado más el momento que vive CGE, digámoslo.
Sí, bueno, nosotros no cubrimos la bolsa local, pero sí estoy viendo la misma información que tú. O sea, con altos volúmenes de cotizaciones, en general, no lo sé, no tengo una respuesta como para la bolsa local.
Lo vamos a investigar para el programa La Una y Media, entonces.
Eso, buenísimo. Oye, y como para terminar, te quería comentar que ya empieza a terminar el earnings season, o la temporada de resultados en Estados Unidos. Los revenues y los ingresos van sobre la expectativa, 5,2%, versus un 4,7% estimado. Los earnings, o los beneficios, va subiendo casi un 11% el segundo trimestre del 2024, así que probablemente eso también resuelve algunas preguntas como si es que vamos a tener algún tipo de recesión hacia adelante. Yo creo que no. Ya. Yo creo que los números contradicen esa postura.
Nos vamos optimistas entonces, pues. Gracias, Felipe.
Te mando un abrazo, Josefina.
También, chao.
Chao.
Y nosotros nos vamos, pero los invito a que se queden con nosotros. Ya viene Visionarios con David Edgerton y James McLemore, que son los fundadores de Burger King. Luego, las noticias. Hasta la 1:30, chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl.